un podcast de Cooperativa. Bueno, como decíamos, vamos a conversar sobre los 40 años del terremoto de 1985, esta campaña en la Universidad de Chile. También en esta campaña invitan a la ciudadanía a contar, a dejar ahí en el sitio web de la campaña sus historias, sus recuerdos, anécdotas de lo que se vivió ese 3 de marzo. Y vamos a conversar sobre este tema con Jaime Campos, que es director además del programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile. Este terremoto que ocurrió un 3 de marzo, un día como el de ayer, de 1985 a las 19:47 horas local, el epicentro en la costa central de la región de Valparaíso, y con una magnitud de 8 puntos. A ver, Jaime, ¿cómo estás? Buen día, y partimos contigo
con tu
mismo.
Historia.
Con tu historia, claro. Si es que había nacido.
Sí, bueno, buenos días, sí. Para el terremoto del 85 yo era estudiante de la Escuela de Ingeniería y efectivamente estaba ya haciendo mis últimos años de ingeniería cuando me sorprende este terremoto. Y bueno, este terremoto fue el origen de que yo terminara siendo sismólogo finalmente.
¿Ah, oye, sí? ¿Dónde vive específicamente? ¿En Santiago, en Viña, Valparaíso? ¿Dónde?
Bueno, aunque la gente se va a sorprender con lo que voy a decir, a mí me pilló en Santiago el terremoto, pero no lo sentí.
Ah, ¿cómo?
No lo sentí por la simple razón.
Te vamos a quitar el título de sismólogo.
En ese mismo momento yo venía de regreso en mi práctica de vacaciones de ingeniería en ENAP, en Punta Arenas.
¿Ya?
Y venía en el avión a punto de aterrizar y el piloto nos anuncia en pleno vuelo a punto de aterrizar que no puede aterrizar porque está ocurriendo un terremoto en Santiago. Así que imagínense ustedes, para un sismólogo haberse perdido el terremoto de Santiago, ¿no? Es complejo.
Pero
increíble, además, porque increíble, porque uno viene la ansiedad, el nerviosismo, sí. No puede aterrizar, supongo que terminaron aterrizando en otro lado, no sé cómo lo habrán hecho, pero tiene que haber sido unos minutos igual de harta angustia, ¿no?
Yo creo que fue como media hora. Recuerdo que el avión dio muchas vueltas y finalmente aterrizó, y para mí la impresión fue tremenda porque encontré por un lado el aeropuerto, el segundo piso, el techo había colapsado una parte del aeropuerto y había muchos extranjeros que habían aterrizado también y porque venían, especialmente extranjeros de Europa, de Suecia, venía a ver el match de la Copa Davis, claro, de tenis, que se jugaba al día siguiente, y son personas que nunca en su vida habían siquiera sentido un temblor. Y cuando aterrizamos me encontré con esta gente en el patio, ¿no es cierto?, en el piso ahí del aeropuerto, porque había un desorden colosal, sintiendo las réplicas, y la gente, muchas de ellas las vi, me asombró mucho porque vi gente de rodillas rezando, en fin, fue muy impresionante. Bueno, eso fue
sí,
mi experiencia.
Jaime Campo, director del programa de riesgo sísmico, sismólogo. Sí,
no tiene gran valor este terremoto en todo caso, más allá de la gran cantidad de daños, la gran cantidad de pérdidas de vidas, que siempre son, por supuesto, las cuentas más dolorosas que se hacen de un terremoto, pero marca un punto de inflexión que es demasiado importante porque buena parte del casco histórico de todas las ciudades de la zona central se vino al suelo, se perdió eso, se perdió mucho patrimonio. Pero significó que de aquí para adelante se tomara la decisión de cambiar cosas fundamentales a la hora de construir. Y eso es lo que ha permitido que, teniendo terremotos incluso más fuertes que ese de marzo del 85, como fue lo del 2010, hoy por hoy esas normas hagan que la construcción para terremotos en nuestro país sea de avanzada y que estemos dentro, si no de los mejores, el mejor, ¿no?
Sí, mira, aquí la clave, yo creo que el mensaje que podríamos decir redondito, muy claro, es que ese terremoto efectivamente generó mucho daño, pero felizmente, entre comillas, la Universidad de Chile había logrado mantener, con recursos propios en aquella época muy complicada, una época, no, acuérdense, el año pleno 85.
De la dictadura.
Claro, la universidad estaba sufriendo un tremendo embate con pocos recursos, en fin. Y el grupo de ingeniería antisísmica del Departamento de Ingeniería Civil y Estructura de la universidad había logrado mantener operativas del orden de unas 30 o 40 estaciones sismológicas en toda la zona central de Chile. Estamos hablando de casi con velita de cumpleaños y palito fósforo, ¿eh? Estoy hablando, haciendo una caricatura, pero era realmente con esfuerzo personal de los investigadores manteniendo estos instrumentos, y lograron capturar, registrar el terremoto. ¿Por qué es importante esto? Porque toda la norma sísmica, la calidad de la ingeniería antisísmica depende de uno de los factores claves es tener el dato. Saber, cuando ocurre un terremoto, cuáles son las aceleraciones máximas del suelo. Porque cuando uno diseña, hace un diseño, el ingeniero se le entrega la tarea de hacer un túnel, hacer una represa, un reactor nuclear, un edificio, cualquier obra de ingeniería, el ingeniero diseña en función del dato de cómo, cuál es el terremoto máximo que puede resistir esa estructura allí en ese lugar donde va a ser instalado para que dure 80, 100 años. Si no se tiene el dato empírico, el registro de un terremoto, entonces se diseña con muchas hipótesis, con especulación, especulando en el buen sentido de la palabra,
claro,
¿no?
Sí, bueno. Claro.
Resulta que este terremoto fue felizmente capturado por el equipo de sismólogos, de ingenieros antisísmicos, perdón, del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile, liderado en aquel entonces por Rodolfo Zaragoni, por Maximiliano Astroza, en fin, muchos otros profesores que ahora se me olvida, digamos, pero que no, y que lograron entonces capturar esta información valiosísima que permitió contar en Chile con normas sísmicas basadas en datos y en evidencias. Claro. ¿Me entiendes?
Sí.
Si hubiésemos perdido no registrar ese terremoto, estaríamos especulando con cómo se construye. Esto lo quiero destacar, ¿sabe por qué? Porque el terremoto del año 60 de Valdivia, el más grande registrado en el mundo, cuando ocurre el terremoto, toda la comunidad de ingenieros antisísmicos del mundo, toda se dirige a Chile para venir a buscar ese dato precioso que va a servir a la humanidad, a todos los ingenieros antisísmicos del planeta, poder contar con el dato valioso del sismo más grande para poder hacer los diseños sismo resistentes en cualquier parte del mundo. Y se encontraron con la terrible sorpresa que no hubo ningún registro del terremoto del 60 en nuestro territorio, porque el Estado de Chile, que había creado la red sismológica en el año 1906, 1908, había desatendido. Desde ese entonces nunca más volvió a poner recursos y los instrumentos se fueron deteriorando, quedando obsoletos, y cuando ocurrió el terremoto del 60 en el gobierno de Jorge Alessandri, el país se dio cuenta que no tenía ningún instrumento. No fue registrado el terremoto más grande, ¿me entiendes?
Sí.
Lo grave que eso significa. Así que cuando se registró el terremoto del 85 de Valparaíso, fue un tremendo éxito que para toda la ingeniería y para la sismología en Chile, tener ese dato.
Ahora, Jaime, esto es lo que se aprendió y lo que se logró con tener ese dato, y clave, como decías tú, para las construcciones sismo resistente. Pero ¿qué más hemos aprendido? Porque de eso se trata esta campaña también, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los aprendizajes?
Tomar conciencia. Tomar conciencia que la norma sísmica es clave, irla actualizando. Por lo tanto, no podemos perder, cada vez que ocurre un terremoto, tener la capacidad de ir calibrando la norma región por región, porque además nos dimos cuenta que en Chile tiene distintos tipos de terremotos. Terremotos profundos, terremotos superficiales, terremotos costeros. Y cada terremoto tiene distintos grados de agresividad, o sea, capacidad destructiva. Por lo tanto, la norma sísmica no puede ser una sola. Tiene que ser, digamos, si yo tengo una construcción, una obra de ingeniería al lado de la costa, yo no puedo aplicar esa norma sísmica que la aplicamos en Isla de Pascua.
Claro.
Entonces, la norma sísmica tiene que ser capaz de hacerse cargo de la observación y los datos en cada región. Así que una de las principales enseñanzas después del terremoto del 85 era que el país necesitaba tener una red sismológica, que felizmente se logró después del terremoto del 2010.
¿Pero por qué se hace necesaria esta campaña, según ustedes? Campaña que se llama 1985 más 40, que además va a conmemorar otros dos eventos que marcaron a América Latina, ¿no? El terremoto de México ese mismo año y la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia.
Así es, qué bueno que me lo recuerde. Eso, justamente esta campaña es a raíz de una toma de conciencia que hay en todo el continente latinoamericano, que estamos expuestos desde México, ¿no es cierto?, hasta la Patagonia, a un fenómeno que es el contexto andino, que tiene geoamenazas que compartimos y que no se encuentran en otros lados del mundo, no se encuentran en Japón, o en Turquía, o en Europa. Por lo tanto, los conocimientos que se generan en otros lados no nos sirven traerlos para acá. Tenemos que tener la capacidad en nuestros propios países, de tener nuestros propios científicos, nuestras propias capacidades para generar ese conocimiento valioso para reducir el impacto de nuestras propias geoamenazas. Por lo tanto, este año, simultáneamente, en México, en Colombia y en varios países más de América Latina, hemos tomado la iniciativa de la comunidad, no solo de científicos e investigadores de las universidades, sino que en relación con nuestras respectivas instituciones del aparato público a cargo de la reducción de riesgo de desastre, de la política, en nuestro caso SENAPRED, y otras instituciones más como el CHOA, en fin, de durante todo el año estar realizando seminarios, charlas, discusiones sobre los aprendizajes que no solamente son del área de la ciencia, la ingeniería, sino que de la necesidad de incorporar las ciencias sociales, por ejemplo, la psicología, después del impacto, el drama de un incendio, de un terremoto, una erupción volcánica. Y muchas veces las soluciones a veces terminan destruyendo el tejido social, llevando a la gente a otros lugares. En fin, hay otras consideraciones que hay que tomar en cuenta y que forman parte del desastre. Entonces, esta iniciativa de diálogo, de colaboración, de cooperación entre las distintas instituciones en América Latina en torno a los desastres, también tiene que llevarse a nivel local, a nivel municipio y a nivel de las conversaciones que tengamos entre las distintas disciplinas. Acá no es una tarea solamente de los sismólogos, los vulcanólogos, sino que también de otros actores y de otras disciplinas.
Y de la sociedad civil
además es importante en eso. Ahora, Jaime, hemos aprendido muchas cosas. Una de las que tenemos súper clara, y sobre todo lo que han pasado con los acontecimientos posteriores ahí a marzo del 85, es que saber cuándo va a haber un terremoto es imposible. Eso es por más que aparezcan algunos chapuceros ahí en la tele de repente y todo eso, no se puede predecir dónde va a ser. Pero sí hay señales de ubicaciones y todo. Y se ha hablado bastante que la zona central es una zona en la cual se podría liberar energía en cualquier momento y que hay bastante energía. ¿Es tan así? ¿Es cierto eso? No es ni en afán de alertar ni nada, sino solamente de tener las precauciones y saber que más temprano que tarde en la zona central podría ocurrir un terremoto parecido a lo que se vivió hace 40 años atrás. ¿Es tan así o no?
Bueno, lo puse en el artículo que salió creo hace poco ahí en la radio, ¿no? Creo que lo que quise resaltar es que uno de los principales aprendizajes que podemos tener en los últimos 40 años es que hay ciertos lugares en el mundo, ciertos lugares, que son altamente sísmicos, y bueno, Chile es uno de ellos, pero en algunos de estos lugares ocurren a veces, cada 300 o 400 años, a veces terremotos muy, muy, muy grandes. Bueno, Chile está en ese lugar. Eso hay que asumirlo y sin ánimo a estar metiendo miedo, en fin, es un dato que la ciencia ya lo ha, ya no está en discusión. Eso era discusión hace 20 años todavía, si habían ciertas regiones que producían megaterremotos, con tsunami, en fin. Bueno, ahora esa discusión está zanjada. Chile es una de esas regiones. Y bueno, Chile de repente puede tener un gran terremoto en el norte, en el centro, en el sur. Y la zona central de Chile es una zona que ocurrió un megaterremoto. Por lo menos sabemos, desde la llegada de los españoles del año 1541, que tenemos antecedentes escritos, relatos escritos, testimonios, digamos, de terremotos importantes, y algunos de ellos fueron muy devastadores, muy devastadores. Uno de ellos en particular fue el terremoto de 1730. Hay consenso, no solo entre los científicos chilenos, sino que en otras partes del mundo, porque esos terremotos generan tsunamis que se propagan por todo el Océano Pacífico, y los registros de esos terremotos antiguos, algunos de ellos impactaron su tsunami en otras costas y quedaron registrados los daños, por ejemplo, en Japón. Y uno de esos terremotos grandes fue el terremoto 1730, que generó cierta devastación en otros lados, en particular en Japón, así que tenemos antecedentes como para llegar a la conclusión que ese fue un gran terremoto. Entonces, la zona central de Chile ha conocido estos grandes terremotos que tienen tiempos de intervalos que se repiten cada 300, 400 años. Entonces, eso es el dato que tenemos en la ciencia. No podemos decir cuándo va a ocurrir, pero sabemos que tienen esos tiempos de recurrencia.
Tan simple como recordar como que vivimos sobre una tierra viva, como decía alguien ahí en la Universidad de Chile. Y también tengo entendido que va a haber intercambio de información con los otros países sobre tecnologías satelitales, por ejemplo, para identificar geoamenazas. En ese plano ha habido avance, me imagino. ¿Hay más herramientas que pueden ayudar? a la prevención.
Sí, mire, hay una muy buena noticia. Hay excelentes avances, muy buenos avances, especialmente con las tecnologías satelitales que fueron desarrolladas e impulsadas en Chile. Chile fue parte de ese desarrollo bien tempranamente, ¿no? No llegamos tarde allí. Los primeros esfuerzos que hizo la ciencia en utilizar los satélites para poder identificar señales antes de un terremoto, durante un terremoto y después de un terremoto, o sea, observar desde el satélite todo el proceso de un terremoto, se realizaron en Chile, en el norte de Chile, con el terremoto de Antofagasta del año 95. Y se generaron aprendizaje ahí. ¿Cuáles son las señales que hay en la Tierra que se pueden observar desde el satélite antes de un terremoto? Y eso fue detectado antes del terremoto del 2010 también.
¿Y qué tipo de señales son?
Son deformaciones lentas que ocurren en la corteza, levantamientos pequeños, tasas muy pequeñas, milímetros por año, que se pueden hoy día observar desde los satélites con mucha precisión, y esa tecnología en Chile la tenemos instalada. A tal punto que uno de los cursos que vamos a hacer internacionales en el mes de agosto son cursos que desarrollamos desde la Universidad de Chile al resto de América Latina enseñando estas técnicas satelitales. Ese es un curso que vamos a compartir programas computacionales y ciertos cursos con nuestros colegas, porque están muy interesados en que estas técnicas que fueron, estos saber hacer, digamos, de estos análisis que se desarrollaron acá en Chile, desde, como les digo, mediados de los 90 hasta el presente, hoy día son de gran interés de nuestros colegas y los vamos a poner a disposición en una estrategia colaborativa, porque también nos interesa en América Latina ser capaces de compartir las experiencias y los aprendizajes en otros lados. Sucede que las geoamenazas, volcanes, tsunamis, en fin, remociones en masa, no podemos esperar que nos ocurran para generar los aprendizajes. Entonces, este es un área de la ciencia muy importante, la palabra colaborar. Entonces nosotros ponemos a disposición desde la Universidad de Chile estos cursos internacionales que vamos a realizar en el mes de agosto de las tecnologías satelitales, modelamiento de tsunami, y una serie de cursos, digamos, que vamos a generar y van a ir acompañando esta reflexión durante el año con distintos eventos.
Oye, interesantísima esta campaña, Jaime, y a la ciudadanía para participar, esta invitación que hace la Universidad de Chile a compartir sus historias en el sitio. Tienen que ingresar a más con palabras, MAS, sí. 40 con número, más 40.uchile.cl, y ahí pueden, ¿no es cierto?, contar esto, su experiencia. Pero es una manera de participar y poder enterarse también de esta campaña que, como digo, va a estar vigente todo el año, ¿no? Así que muchas gracias, Jaime Campos, que es sismólogo, director del programa de riesgo sísmico justamente de la Universidad de Chile, por esta campaña 1985-40, así se llama. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y a ver si te tenemos pronto, Jaime, va a seguir conversando. Quedaron tantas preguntas. A ver si te tenemos más adelante de nuevo.
Así es.
Cuando quieran, con gusto. Hasta luego.
Gracias, Jaime. Chao.
Chao.
Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana. Una presentación de cooperativapodcast.cl.
Lo decíamos recién, vamos a hablar de algo, de información importante, información práctica, presten atención. Ya estamos con la directora nacional de la JUNAEB, Camila Rubio. ¿Cómo está, Camila? Buen día.
Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás?
Muy bien. Acá queremos saber de todo.
Sí, pues, porque hay hartos programas, hartos planes que son bien útiles, interesantes, que comienzan ahorita, ya mañana, con el inicio definitivo del año escolar para todos los colegios, para todas las escuelas, para todos los y con algunas modificaciones como lo que tiene que ver con los SLEP, en fin, todo eso, hay algunas cosas que son distintas. Pero centrándonos en los programas, Camila, hay hartos programas que son bien útiles, más allá de que algunos que tienen que ver con los útiles escolares, son de gran utilidad para los papás y para los niños.
Sí, bueno, buenos días, Sebastián, también aprovecho de saludarte.
Sí, claro.
Sí, bueno, JUNAEB tenemos más de 30 programas que estamos acompañando desde los jardines infantiles, o sea, desde los 6 meses hasta la educación superior, ahí con nuestra diversidad de beneficios. Nos estamos preparando hace meses nosotros para poder llegar a marzo de la mejor forma, y tenemos una serie de programas, tú lo decías, tenemos los programas de útiles escolares que ya comenzó su entrega desde el 10 de febrero, entonces ya muchos niños van a llegar a su escuela y van a tener los útiles, y si no, van a estar llegando en transcurso del mes de marzo, y durante el mes de abril por la gran logística que esto implica. Pero estos útiles ya se están entregando, así que este es un complemento importante. No es toda la lista de útiles, pero sí un complemento que es importante para los padres.
Justamente, Camila, brevemente, ¿qué contienen los sets de útiles escolares?
Mira, es diverso según el ciclo en que estén los estudiantes, pero principalmente tienen cuadernos, lápices, pasta, lápices de colores para los estudiantes más pequeños, tienen témperas, pinceles, reglas, para los estudiantes más grandes tienen lápiz pasta, tienen calculadora en octavo básico también, que es un beneficio que también es bien valorado ahí para los estudiantes que ya empiezan a hacer otro tipo de fórmulas matemáticas, que también les sirve mucho.
¿Es universal para los estudiantes de la educación pública o no?
Es universal para los estudiantes de educación pública y para los estudiantes de educación subvencionada. Ahí se designa una cantidad de set según los índices de vulnerabilidad de los establecimientos educativos. Así que también le llega no a todos, pero sí le llega a estudiantes de educación subvencionada.
A ver, pero justamente, ¿cómo se determina qué estudiantes van a recibir los útiles?
Bueno, ¿qué estudiantes lo van a recibir? Nosotros tenemos nuestra página web donde se pueden revisar si es que son o no son beneficiados. Los estudiantes de educación pública es universal, eso sí es para todos. A eso le llega a todos los estudiantes. Y para los estudiantes de educación subvencionada, lo podemos ver en la página de Junep si es que son o no son beneficiados con el set, y eso se pueden informar las familias desde ya en nuestra página para ver si tienen o no el beneficio.
¿Qué pasa con la fecha y plazos de entrega? Vivo en años anteriores, el año pasado, reclamos y demandas de que no se fueron a tiempo, que algunos llegaron muy tarde ya cuando estaba muy avanzado el año escolar. ¿Qué pasa con eso?
Sí, bueno, el año pasado hubo una situación particular con la licitación que se generó en ese periodo. Sin embargo, hoy día ese problema ya no está. Los útiles ya comenzaron a ser entregados desde el 10 de febrero, así que ya los estudiantes van a estar recibiendo, o sea, es algo que no se va a repetir, tenemos la certeza, porque ya está ocurriendo. Estamos entregando los útiles desde febrero, marzo, y vamos a terminar el mes de abril ya de concluir todo el proceso de entrega de más de 2 millones de útiles escolares.
Eso incluye también los textos escolares. Los libros sabemos que son súper caros, los textos escolares también están dentro de estos aportes, ¿no?
Los textos escolares lo entrega el Ministerio de Educación, no Junep, sin embargo los textos escolares también están siendo entregados, también están llegando a las distintas escuelas, así que también es información que pueden obtener directamente en el establecimiento si ya les llegó, pero es un proceso que también ya lo desarrolló el Ministerio de Educación.
¿Y la Junep supervisa, por ejemplo, las bodegas donde la empresa proveedora tiene guardado todos los útiles escolares antes de su distribución? ¿Los revisan de que sean de buena calidad, de que esté todo bien?
Sí, nosotros revisamos desde la bodega la distribución y después también la entrega en los colegios. Los útiles son de súper buena calidad, además son bien bonitos también, los cuadernos son bien bonitos, no solamente esperamos como en la calidad, sino que también al estudiante le guste y lo use también su útil escolar. Tiene además información dentro de los cuadernos que son asociadas a la vida saludable, a la actividad física, al lavado de dientes y varias recomendaciones ahí también para los distintos escolares, pero también nosotros supervisamos en la escuela. Si en algún caso algún set de útiles durante el transporte tuviera alguna falla, eso se recambia, se repone y se entrega un nuevo set, así que estamos en una supervisión permanente en todo el proceso, desde la fabricación hasta la llegada a los establecimientos educativos.
Pasemos a otro programa, al programa de alimentación escolar y también de la educación parvularia. Eso tiene que ver con las raciones diarias que se le entrega a los estudiantes. ¿Cómo, en qué consiste? ¿Cómo va eso?
Bueno, son más de 4 millones de raciones de alimento diario que nosotros entregamos, un programa muy grande que ya estamos preparados a nivel nacional. Ya algunos establecimientos educativos ya ingresaron a clases, así que ya a ellos ya se les está entregando alimentación. Lo masivo parte el 5, cuando ingresa la totalidad de estudiantes, y también los jardines infantiles. Y estos programas consisten en la entrega principalmente de desayuno y almuerzo, y en algunos casos, según la jornada que tengan, a veces se le entrega alguna colación o alguna once, si es que van en la jornada de tarde. Entonces, entregamos al menos dos servicios de alimentación, que este año tenemos foco en la alimentación más saludable, en la incorporación de frutas y verduras. Hoy día el Ministro de Agricultura celebró que hoy día es el día de la fruta y la verdura, el Día Internacional de la Fruta y la Verdura, y ahí tenemos un desafío importante de consumir más frutas, más verduras, considerando además los niveles de obesidad infantil que tenemos.
¿Esa es la novedad que hay en los menús escolares para este año?
Mira, dentro de las novedades que tenemos, bueno, primero tenemos una diversificación de productos territoriales, tenemos la incorporación de pescados que provienen de la pesca artesanal, merluza, tenemos salmón también en algunas regiones para poder dar más productos que son de la localidad, tenemos más productos de estación justamente focalizados en que los estudiantes tengan, conozcan los productos, consuman los productos que les estamos entregando y seguimos fortaleciendo la compra de la agricultura familiar campesina, que ha sido bien exitoso porque nos ha asegurado que estén llegando productos más frescos a las escuelas.
Claro. Eso también es universal para la educación pública, ¿no?
Es universal en la educación pública y también entregamos la educación subvencionada, siempre y cuando tienen que tener las condiciones de infraestructura, cocina y comedores también para que los niños y niñas puedan comer. Esto es para universidad, o sea, establecimientos públicos y subvencionados.
Para tener una idea, son 4 millones de raciones diarias las que entregan, ¿no?
Sí, es muy grande.
Sí. Quisiera hablar sobre la beca de alimentación para la educación superior, ya que estamos hablando de alimentación. Ajá. Tengo entendido que se subió el monto de esta beca, que era una demanda del estudiantado, que lo pedían mucho. ¿A cuánto subió? ¿Qué porcentaje subió?
Sí, bueno, nosotros calificamos la beca de la alimentación de educación superior como el beneficio que genera más ansiedad a los estudiantes, porque sabemos que quieren recibir su beneficio lo antes posible. Este es un beneficio que ha ido subiendo desde el 2022 a partir de un compromiso que hizo el presidente Gabriel Boric de ir subiendo esta beca. Estuvo estancada durante 10 años, se entregaban 32.000 pesos, y ya hoy día para el año 2025 van a ser 47.000 pesos desde marzo, y desde julio va a aumentar a 48.000. Entonces ya tiene un aumento del 50% del beneficio durante este periodo, que ha sido muy bien recibido por los estudiantes. Obviamente esto también está asociado a los costos también que se han generado de los alimentos, pero por sobre todo también tiene que ver con la actualización de los productos que nosotros estamos entregando. Tenemos más de 8.000 puntos disponibles donde pueden canjear la beca de educación de alimentación, así que hay una diversidad de lugares, tenemos más recursos disponibles, así que ahí también el llamado para que
justamente
los estudiantes puedan informar.
Claro, para quienes recién están ingresando a la educación superior, interesante informarles bien dónde se puede hacer uso de esta.
¿Y a quiénes?
¿Y a quiénes? ¿Cómo funciona esta tarjeta? Hay una tarjeta electrónica, ¿verdad?
Sí, hoy día es una aplicación que tienen que bajar los estudiantes. Para los estudiantes que son nuevos, claro, es importante que se puedan revisar la página de JUNAEB, que ahí salen los videos de cómo descargar la aplicación. Es rápida, simple. Además, los estudiantes ya tienen muy adquirido el tema de los temas digitales, entonces hace que sea más fácil. Sin embargo, ahí nosotros le informábamos cómo se generan las claves. Este es un beneficio que no tienen que postular, se entrega de forma automática a los estudiantes que tienen gratuidad o que tienen algún beneficio de arancel. Así que ahí también es importante.
¿Qué tipo de beneficio de arancel, por ejemplo?
El CAE o algunos tipos de beca, como beca de educación profesor, otro tipo de beca, okay, que les genera el beneficio del no pago o rebajar el arancel. Yeah. ¿Y cómo saber si uno es beneficiario o no? El 7 de marzo, que es donde generamos el primer pago para los estudiantes que ya eran beneficiados del año anterior, van a salir la lista completa de los estudiantes que están siendo beneficiarios. Sin embargo, esta lista se va a ir actualizando porque muchas veces los estudiantes no se matriculan en enero, febrero, están todavía en marzo, claro, matriculándose en el sistema universitario. Entonces, en la medida que ya se vayan matriculando, también se va actualizando si son beneficiarios o no. Pero si no se han matriculado, es muy probable que no aparezcan como beneficiarios.
Estamos conversando con Camila Rubio, que es la directora nacional de la JUNAEB.
Hablemos de la tarjeta nacional estudiantil, el viejo pase escolar, como se conocía en los tiempos nuestros, pero que ahora tiene esa otra denominación, que ese sí es un poquito más grande, está más enfocado a una buena porción de los estudiantes de nuestro país, ¿no?
Sí, bueno, la TNE hoy día, bueno, antes era, como tú dices, el pase escolar, hoy día es la TNE porque es uno de los beneficios que tiene, es que se puede usar en todo Chile, y por eso es la tarjeta nacional estudiantil, que independiente de donde uno estudie, uno puede viajar a otra región y la puede seguir utilizando porque sigue teniendo la categoría de estudiante. Este es un beneficio que se entrega a estudiantes desde quinto básico hasta la educación superior, entonces un beneficio muy amplio, son casi 2 millones de estudiantes los que tienen la TNE, los que han sacado su TNE, Y hoy día estamos en el proceso ya de la captura de fotografía. Aquellos que cambian, por ejemplo, que pasan de la educación, de la enseñanza media a la educación superior, o de la enseñanza básica a la enseñanza media, o quienes la sacan por primera vez, pueden ingresar a la página de JUNAEB, se pueden tomar la fotografía directamente con el teléfono, incluso para que sea mucho más rápido y expedito. Y JUNAEB les va a estar entregando esta TNE en su establecimiento educativo. Una vez que estén matriculados, se envía al establecimiento educativo ya su nueva tarjeta.
¿Se tiene que pagar la tarjeta o es gratuita?
Es gratuita para los estudiantes de básica y media. Para el estudiante de educación superior tiene un costo de 2.900 pesos, pero por lo general ese proceso lo hacen las universidades.
La propia universidad.
Entonces, se los cobran en la matrícula. Entonces, no es que tengan que pagar aparte. Entonces, ese proceso es mucho más fácil para los estudiantes también.
¿Y quiénes tienen la tarjeta desde del 2024? ¿Les sirve hasta cuándo?
Hasta el 31 de mayo.
¿Mayo?
El 31 de mayo. Yeah. El sello 2024 le dura hasta el 31 de mayo. Ya después del 1 de junio, si no hacen el trámite antes, que es el cambio de sello, que parte en abril, o que no han renovado su TNE, desde el 1 de junio van a pagar pasaje adulto. Entonces es importante que no lo dejemos a última hora, que si hay que hacer alguna, por ejemplo, en el caso de los estudiantes universitarios, acercarse a las universidades para poder verificar que ya se solicitó su TNE, claro, que se les perdió, que pasa mucho que se les pierde.
Claro.
También pedir la renovación de la tarjeta en alguno de las oficinas de TNE que tenemos a nivel nacional. Y para los estudiantes que la sacan por primera vez, también lo pueden hacer en el colegio o en alguna de nuestras oficinas o a través de la plataforma que tenemos disponible en la página de JUNAEB.
Esto en concreto es como una tarjeta VIP, ¿no es cierto? Se carga esa tarjeta, tiene un saldo esa tarjeta y se utiliza en el transporte, ¿o no?
Ah, esa sí, justamente, es una tarjeta VIP. La diferencia es que es una tarjeta intransferible, es como el
carnet
de identidad. Claro, uno no puede pasar la tarjeta a otra persona porque eso sería incurrir en alguna falta. Entonces, importante, la tarjeta es para el estudiante y quien tenga el nombre ahí de la tarjeta, pero es lo mismo, se pasa, sirve para muchos trenes también. Tenemos ahí un convenio con EFE que nos permitió ampliar el uso de la tarjeta también nacional estudiantil para los distintos transportes públicos, para el metro, así que es una tarjeta que ya está bien validada a nivel nacional.
Ahora, tengo entendido, de hecho hay sanciones cuando se usa mal esta tarjeta. ¿Qué tipo de conductas se detectan y que pueden ser sancionadas, aparte de esto de pasarle a otra persona?
O sea, esa es principalmente la sanción que se tiene, o no pagar la tarifa escolar, y ahí por un lado están las sanciones que hace el propio Ministerio de Transporte a través de los procesos de fiscalización, y también desde JUNAEB el problema que tienen es que pueden perder el beneficio si es que tienen un mal uso de la tarjeta. Entonces, perder el beneficio igual es significativo para los estudiantes porque implica un ahorro importante al momento de pagar el transporte público.
Yo recuerdo que antes, cuando se pagaba, o era distinto como uno ingresaba a las micro.
Que le pagaban directo al chofer.
Claro, ¿te acuerdas la típica pelea del chofer con los estudiantes, o que no los dejaban subir? A veces ahora ocurre en regiones. ¿Cómo está ese tema?
Sí, mira, a nosotros nos han llegado hartas denuncias. Efectivamente, cuando está este pago como automático, como que el problema se resuelve, como que ya no tenemos tanto conflicto entre los estudiantes y los conductores. Sin embargo, nos han llegado varios casos, principalmente nos pasa en verano, que a veces no se respeta la tarifa estudiantil, y ahí nosotros hemos hecho un llamado siempre importante de que la tarjeta nacional estudiantil dura todo el año, incluido el verano, de lunes a viernes, todos los fines de semana y las 24 horas del día. Entonces,
deberían preguntarle para dónde va en el fondo, ¿no?
No debiese preguntarle para dónde va, porque finalmente no es el conductor quien tiene que definir si va a cumplir funciones estudiantiles o no. Entonces, hoy día, cuando se puede usar en todo momento, es complejo cuando los cuestionan. Y por eso hemos recibido varios casos. Nosotros igual hemos sido parte de alguna también denuncia respecto a esto. Hemos tenido varias conversaciones con el Ministerio de Transporte para ir haciendo mejoras, principalmente por esta relación como que es de trato al final, entre el estudiante y los conductores. Se nos focalizan en algunos lugares. Sabemos que hay otros transportistas que han hecho esfuerzo importante para disminuir esta situación. Y ahora que comienza marzo y que empiezan a aumentar la cantidad de estudiantes que utilizan el transporte público, sabemos que estos conflictos empiezan a aumentar, así que el llamado, obviamente, a los transportistas a respetar la TNE, a los estudiantes a hacer un buen uso de su tarjeta y que la pueden usar durante los 365 días del año, las 24 horas del día.
Hoy nos queda nadita de tiempo y no hemos hablado nada de los servicios médicos. ¿En qué consiste este programa?
Ah, bueno, el programa Servicio Médico es un programa que implica ayuda oftalmológica, salud oral. Estamos en distintos establecimientos educativos, hacemos levantamiento desde los más pequeñitos, por ejemplo, para poder, si tienen problemas de a la vista, y le entregamos anteojos para poder ir acompañando ahí el proceso educativo, le entregamos, tenemos audífonos, implantes cocleares, tenemos hartos beneficios justamente para ir derribando cualquier tipo de brecha que pueda significar hoy día acceder a la educación de forma pública, una educación también de calidad, y que justamente a veces temas físicos como los problemas de visión o los problemas de audición generan esta distancia, y hoy día con los programas de salud justamente disminuimos esa brecha que se puede generar en las aulas.
Todo esto que estás contando, Camila, bueno, es, como se dice, información práctica, necesaria, un aporte ciudadano que estamos haciendo. ¿Qué llamado harías tú? ¿Tú crees que falta, a veces no se usan todos los beneficios por parte de los alumnos, los estudiantes, a veces los apoderados, los padres no están al tanto?
Mira, la FUNEB es una institución que lleva harto años, y los establecimientos educativos, los jardines lo conocen bastante, trataron de informar harto a los estudiantes, pero aquí nosotros hemos utilizado nuestra página web, las redes sociales, estamos permanentemente entregando información, datos, principalmente de las fechas. La gente conoce los beneficios, pero la pregunta es ¿cuándo se recibe? ¿Dónde? ¿Me toca a mí o no me toca a mí? Y eso siempre lo estamos informando a través de las redes sociales, entonces es importante que puedan seguir a FUNEB, se puedan informar. Los colegios siempre también les mantenemos bien informados sobre las fechas, sobre los distintos programas que tenemos para que puedan hacer el mejor uso, y obviamente los estudiantes ocupen los beneficios que tiene FUNEB. Como les decía, nosotros estamos desde los 6 meses hasta la universidad, lo estamos acompañando en todo el proceso educativo, y en este inicio y esta vuelta a clase, obviamente desearle a los estudiantes que también les vaya muy bien en este año escolar y académico, y que ojalá que puedan utilizar de la mejor forma nuestros beneficios justamente para poder apoyar esa trayectoria educativa.
Claro, son hartas las ayudas, los beneficios, no hay que perdérselos, entonces todo lo más práctico, además, entrar entonces a la página de la JUNAEB, ¿verdad? JUNAEB.cl.
JUNAEB.cl o en nuestras redes sociales de JUNAEB.
¿Cuáles que son?
Se llama Gobierno JUNAEB.
Ya, perfecto. Bueno, le damos las gracias entonces por toda esta información útil, práctica, a Camila Rubio, directora nacional de la JUNAEB. Que estés muy bien. Hasta otro momento.
Muchas gracias.
Ya, chao.
Chao, buen día. ¿Qué recuerdo me abriste, Cecilia?
¿Por qué? De
las peleas con el chofer, con el pase escolar, ¿eh?
Sí.
Uy, que eran pesados, y a veces no, cuando uno andaba ahí con el uniforme, o a veces te veían con la mochila ya universitario que... Y no paraban porque debía ir a pagar menos. Ah, sí, era bien, bien tensa esa relación.
Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar cooperativa.